llega el fin de semana y con él la previa.
Hay mujeres de todos los sabores, hay mujeres, muchas mujeres.
Si quieres saber más que nadie del próximo rival de nuestro Granada, no te vayas, este es tu programa.
Aunque no hables idioma, será mejor.
Ya sabes, con José Luis Roela y José Antonio Pérez.
El soldado está viviendo, no lo despierten jamás.
¿Su empresa necesita liberar su móvil o PDA? ¿Instalarle GPS o repararlo fuera de garantía? Telemóvil le ofrece este servicio. 605-296677 o contáctenos en telemovilgranada@hotmail.com. ¿No puede desplazarse o no tiene tiempo y ni siquiera sabe dónde ir? Telemóvil es su solución. Mándenos un correo a telemovilgranada@hotmail.com. Recogemos, hacemos el trabajo y lo entregamos en su empresa sin coste añadido. telemovilgranada@hotmail.com y no tenga dudas.
Buenas tardes, estamos aquí para hacer la previa hoy, primer día del año de 2010, en ausencia de los titulares José Antonio Pérez y José Luis Roela, estamos Luis Izquierdo y un servidor, Fernando Hernández. Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, aquí estamos los suplentes al pie del cañón, hacerlo lo mejor que podamos.
Exactamente, no vamos a llegar como lo hacen los titulares, pero vamos a intentar contar un poquito del Jaén y a ver qué pasa. Luis, lo primero sería la pregunta que te voy a hacer, la primera: este Jaén no es el del año pasado, ¿verdad?
Bueno, no el del año pasado en cuanto al rendimiento que ha venido teniendo hasta ahora, pero yo diría que es muy parecido.
¿Eh? A pesar de que no están Geni y Arriaga.
Claro, el equipo que lo compuso el año pasado, bueno, lo compuso más que Terraza, el secretario técnico, ¿no?, que es el que viene haciendo las distintas plantillas del Real Jaén, pero bueno, Terraza consiguió un bloque muy homogéneo, un bloque con una defensa muy determinada, que sigue ahí, con un Íñigo atorgado por delante, que también sigue ahí, y con un medio campo pues que es idéntico al del año pasado, y es verdad que cambian los dos estiletes de arriba, Geni y Arriaga, que se entendieron muy bien y que marcaron muchos goles, pero bueno, también han sido bien sustituidos. El Jaén no ha empezado muy bien, pero ya va cogiendo con Álvaro Cervera el ritmo, y si hubiera ganado el partido pasado estaría en fase de ascenso.
¿Tú crees que es un equipo de los que va a estar arriba al final, Luis?
No lo sé. Yo creo que el Poli Ejido sí que debería estar arriba, si no es por los problemas que le asolan, bueno, los problemas extradeportivos. Y del Real Jaén yo he pensado que también, que debe estar arriba, pero bueno, he leído que Álvaro Cervera quiere refuerzo, no sé si va a ser posible que se los traigan, y no sé si van a bajar un poco los brazos con también los problemas económicos y eso, pero desde luego por plantilla debe estar ahí peleando con Ceuta, Melilla y Poli Ejido.
Luis, aprovecho que te tengo a ti, tú que estás en Almería, como ya casi todos saben. Bueno, antes de nada, perdona, debíamos de felicitar el año a todo el que nos esté escuchando, y gracias por escuchar 5001, y te quería comentar, aprovechaba ya que tú estás en Almería, del Poli Ejido, ¿cuál es la última novedad que hay?
Pues no he leído mucho acerca de lo. Me quedé porque el Nasti se quería llevar a Novés y el Poli Ejido, la dirección deportiva y lo que queda de directiva o de consejo de administración en este caso, pues decidieron que se continuara con el proyecto adelante, pero la verdad es que no he estado muy al tanto de lo que ha pasado durante estas vacaciones, ¿no? Empezaremos a partir de mañana a retomar con los equipos de segunda B y con el Poli Ejido entre ellos.
Bueno, pues si te parece, Luis, vamos a ver un poquito del Jaén. Yo tengo aquí los resultados. El Jaén ha jugado 9 partidos en casa, solo queda uno de la primera vuelta, y ha ganado 6, ha empatado 2 y ha perdido 1. Te repaso un poquito el resultado. Ganó el Roqueta 1-0, empató con el Moratalla 1-1, sorprendente porque el Moratalla ya hemos visto con equipo, pero quizá fue a Jaén en el peor momento, el principio de liga. Perdió con el Melilla 0-1, resultado normal, creo, teniendo en cuenta que el Melilla es el mejor visitante. Ganó el Estepona 4-0, ganó el San Roque 1-0, empató con el Lucena 0-0, ganó al Águilas 3-1, ganó a la Sangonera 2-0 y ganó al Marbella 3-2. Quiere decir, los últimos tres partidos en casa ha ganado metiendo 3 y 2 goles y nos van a recibir con confianza en casa, ¿verdad?
Claro, si te das cuenta, desde, bueno, podemos observar que hay un inicio bueno, irregular, un inicio malo, más que irregular, es que es malo, porque bueno, y obviando ahora los partidos de fuera de casa, si bien es cierto que empezó ganando al Roquetas, pero esos dos tropiezos seguidos ante Moratalla y Melilla, pues bueno, hicieron también que hubiera cambio de entrenador, creo recordar, ahora no estoy muy seguro. Sí, Álvaro Cervera empezó desde el principio.
Se fue sí. Terraza al
eso
Real,
es, eso
Copa
es.
Del Rey, la primera eliminación.
Exactamente. Ves tú, yo tenía en la Terraza, lo que pasa es que se fue justo cuando iba a jugar contra el Granada, ¿no? O después de jugar contra el Granada, que es el partido que jugamos amistoso.
Sí, bueno, fue creo antes, me parece que la semana de antes.
O bueno,
antes.
Sí, bueno, pues por ahí.
Un día antes de pasar la liga.
Por eso sabía yo que hubo movimiento en el banquillo, pero claro, fue empezó Álvaro Cervera desde el principio. Bueno, pues aclarado el tema porque estamos en año nuevo y la idea fue quedar un poco ya lejanas, ¿no? Entonces, sí, es cierto, como te decía, desde ese principio ha sido un poco titubeante, sobre todo por el empate con Moratalla y la derrota con el Melilla, pero a partir de ahí vemos que son todo victorias, salvo un tropiezo ante Lucena, que también nos lo puso a nosotros muy difícil. Acuérdate que le ganamos 1-0 sí, con aquel sí. Gol de Mann.
Un gol a la serie de un gol, efectivamente. Sí, quiere decir que, bueno, es un equipo que en casa se está mostrando seguro y que el Granada lo va a tener difícil.
Bueno, es que solo ha encajado 5 goles, ¿eh? Ha marcado 15, mucho menos que el Granada en su campo, pero sus números son similares a los nuestros en casa. Nosotros creo que tenemos 7 ganados, 2 empatados, y ellos tienen pues 6 ganados, 2 empatados, 1 perdido. O sea que en casa pues debe ser de los, junto con el San Roque del Epe y el Granada, debe ser de los más fuertes o el tercero más fuerte como local.
Luis, pues si te parece, vamos a analizar un poquito este equipo por su línea. Empezamos por la portería, que ya no tiene al portero del Rayo B, ¿verdad?
Bueno, no, ese portero se marchó, han traído, está jugando otro jugador joven, Tejera, un portero que llegó del Levante B y bueno, debía tener la dirección deportiva confianza en este jugador y es el que viene jugando y además no lo debe estar haciendo mal porque bueno, es el Zamora de la categoría después precisamente de nuestro Raúl Fernández.
Ajá. Te digo, Luis, que tengo aquí delante la clasificación en la...
Sí, bueno, perdona, Fernando, sí. Que era por dejar los temas un poco completos, sí. Es que, bueno, hay que recordar, o quiero recordar, que acaban de firmar a un portero, a un chaval que se llama Gerardo, un chaval alto que viene del Español B, creo, y que bueno, estuvo en el Baza, ya no me acuerdo si fue como suplente de Relaño o de Félix Campo, yo creo que de Relaño y bueno, es un futbolista que han firmado ahora para el mercado de invierno. Si solventan sus problemas económicos, pues traen un portero nuevo a competir con Tejera, ¿eh?
Luis, para terminar también los temas, como tú bien dices, el Jaén, lo estoy viendo aquí en las www.granacf.info, es el tercer mejor local con 20 puntos. Ajá. Y a 3 puntos nuestros, porque ellos han perdido el partido, el Cervo ganado 6-2-0 y yo 6-2-1, 20 puntos como local, que sí que un local con 15 goles a favor y 5 en contra, tal como tú apuntabas. Luis, en defensa, algo parecido al año pasado, ¿no?
Bueno, exactamente lo mismo, ¿no? Ahora mismo no están actuando Galera, el lateral derecho.
Galera, que es el del famoso gol ese con el Villarreal B, ¿no?
Sí, por desgracia para ellos, después de una temporada tremenda, buenísima del Real Jaén y un playoff, como se llame, una eliminatoria de ascenso, mejor eliminatoria, ¿no? Sí. Que estaba haciendo magníficas también, ¿no? Sí. Con goleadas Leganés, con bueno, habiendo... a la Ponferradina,
la había eliminado, efectivamente.
Y bueno, incluso había empatado en
Villarreal.
Villarreal
vieron Garaz, que el partido Villarreal casi marca en la última hora que vi yo que el partido, y llegó este hombre Galera y hay un gol de lo más
pues,
todo el mundo.
Tú fíjate que en Villarreal precisamente el jugador que quiere Pina y Cordero para el Granada, Arriaga, tuvo dos contras en las que pudo haber batido al portero del Villarreal y no anduvo fino, no anduvo fino a la hora de levantarle el balón al portero y bueno, fíjate, ahí estuvo la eliminatoria.
Sí.
Bueno, pues te decía que Galera, que es el lateral derecho titular, ¿no? También ha jugado ahí Sting, ha venido estando lesionado y bueno, está cubriendo con Javi Moyano, que es interior derecho, está cubriéndolo y lo está haciendo bastante bien, y lo mismo le ha pasado a la izquierda, que también ha tenido a su lateral izquierdo Navarro, al titular lo ha tenido lesionado, ya lo ha recuperado, ya podrá estar antes de nada, aunque seguramente no tendrá la forma precisa, ¿no?, para actuar desde el principio, pero bueno, también la baja de Navarro, que ha estado un tiempecillo lesionado, la ha estado cubriendo otro interior izquierda, ¿no?, como se llamaba este buen muchacho,
Calderón,
efectivamente, Calderón es el que ha estado cubriéndolo, que tampoco lo ha estado haciendo mal, y bueno, también
Calderón, que era uno de los suplentes que el año pasado siempre tenía unos minutillos al final,
claro, jugaba Alex García y Calderón siempre salía unos minutos, y bueno, a veces incluso salía por Navarro, aunque Navarro ha sido era como nuestro Rubén allí, ¿no? Sí. Pero bueno, también algunos partidos que han querido jugar más al ataque, pues partía desde atrás con campo y bueno, o bien quitaban a Alex García o bien los mantenían a los dos. El caso es que bueno, que ha tenido ese problemilla con los dos laterales y Fabio, que es otro de los centrales, ahí había tres centrales, ¿no? Castellano, Pini y Fabio durante toda la temporada iban alternándose y bueno, ha tenido también este año la lesión de Fabio, por lo que vienen actuando los otros dos durante toda la temporada. Así que la defensa prácticamente es la misma y el sistema defensivo, pues como te decía antes, con el medio centro, con Íñigo Ross por delante, el capitán del equipo, pues sigue siendo ahí fundamental por delante de la defensa.
En el centro del campo tampoco hay muchas novedades, ya nos escuchamos el otro día al míster a Tomé hablar del centro del campo del Jaén. Cuéntame, Luis, sobre Barriete y compañía, ¿no?
Sí, bueno, está jugando, como te digo, Íñigo Ross por delante de la defensa, sigue jugando Alex García por banda izquierda, y en banda derecha es donde hay más movimiento, de ahí el año pasado era fijo Solabarrieta, y este año pues está metiendo a Mena en ocasiones ahí, y hemos visto que Javi Moyano lo ha atrasado, por lo que, bueno, yo supongo que Javi Moyano se irá mucho hacia arriba, porque es un jugador de ataque y le costará permanecer atrás y bueno, Solabarrieta está jugando últimamente de titular, lo que ya no sé seguro si está jugando más por dentro, creo que sí, me comunicaban que sí, que es Amena al que está poniendo en banda derecha. Yo Amena lo conozco de un futbolista que me gustaba muchísimo cuando estuvo cedido por el Celta en el Jerez, fueron sus mejores temporadas, después lo he visto también en la Almería.
Era un muy buen Jerez, Mina era la cabeza visible, vamos.
Era una figura, era la auténtica figura en segunda A en el Jerez, siendo un chaval, vamos, era rapidísimo, partiendo de banda izquierda, de banda derecha, o incluso jugando de media punta, era un jugador que a mí me encantaba, y bueno, ha ido un poco a menos desde su paso por el Almería y después el Alavés, en el Cartagena volvió a sentirse futbolista, y ahora, pues bueno, ahora está en el Jaén, un futbolista de... Pues, por eso yo leí por ahí que podía tener 600.000 euros de presupuesto el Jaén, y yo no me lo puedo creer. Un futbolista como Mena no puede estar en un equipo que valga 600.000 euros porque se llevaría, pues si no una tercera parte del presupuesto, vamos, estoy hablando de un jugador de categoría. En definitiva, pues el centro del campo, Esparza, es el jugador que a mí más me gusta. Pero es un futbolista que a veces no interviene demasiado, pero tiene una calidad tremenda y es un llegador nato. De hecho, creo que lleva los últimos 5 goles del Jaén. lo ha metido, ¿eh? Tres en un partido y luego en otros dos partidos hizo uno. O sea, consecutivamente lleva los últimos cinco goles del Real Jaén, lo ha marcado, ¿eh? Un tío que va muy bien de cabeza y que tiene muy buen disparo. Como Íñigo Ross coge tanto campo, como es un futbolista que se basta casi para el trabajo defensivo, pues le permite a Esparta a llegar mucho en ataque y bueno, de verdad, a mí lo que me extraña es que el Jaén lleve tan pocos goles esta temporada, porque la verdad es que tiene bastante artillería arriba.
Sí, pero es un equipo que ya el año pasado no sé cuántos goles ganó partido, ganó por 1-0, 0-1, 1-0, 0-1, y a pesar de tener arriba de artillería, como tenía el año pasado, digamos que defiende tanto que por eso hace pocos goles, ¿no, Luis?
Exactamente, es que es un equipo que bueno, la terraza, no sé si te acuerdas, que le daba mucha rabia que dijéramos que era un entrenador defensivo. Sí, no es que sea un entrenador Amarrategui en absoluto, es que es un entrenador que, como ya lo vimos con el Burgos, que con el Burgos jugó aquella final ante el Sevilla Atlético, que subió el Sevilla, pues era un equipo muy parecido, es que, y en aquel equipo jugaba Goiría y jugaban otros muchos jugadores de ataque. Lo que pasa, bueno, jugaba atrás. Sí, lo que te digo es que es un entrenador que construye los equipos desde atrás, entonces se preocupa mucho por no encajar gol, y todo el equipo hace un trabajo muy duro para no encajar gol y bueno, y permitir que cuando enganchan una contra o hacen un gol, pues era casi imposible ya darle la vuelta al marcador, ¿no?
Sí. Luis, y ya arriba tenemos también, aparte de Toledo, que está entrando ahora, ¿verdad? Uh-huh. Y parece que también está actuando nuestro paisano del Betis B, el chaval Machado, efectivamente.
Sí, empezó jugando de titular Fernando, jugador llegado del Sevilla Atlético, de la segunda A, y bueno, empezó bastante bien porque hizo 7 goles. Y bueno, ahora ha tomado el relevo como delantero centro titular Philippe Toledo, un francés que trajo el Zaragoza a España, se hizo en el Zaragoza B, ahí marcó un montón de goles.
Yo recuerdo haber visto quizás algún partido en el Zaragoza A,
Bueno, no sé, seguramente llegaría a debutar en el Zaragoza, después anduvo por el Elche. Y del Elche pasó al Valencia, al filial del Valencia, y bueno, ahora lo ha firmado el Real Jaén, es otro futbolista que tiene un caché importante, y que lo vimos en el Lorca, pudo ser en el Lorca cuando estuvimos tú y yo allí viendo el Lorca-Granada, que ganamos 1-2, posiblemente estaba allí junto con otros futbolistas de categoría arriba.
El caso que a mí me suena que este jugador no hemos enfrentado alguna vez ya con él.
Te decía que este futbolista empezó jugando de titular, Fernando, ahora lo está haciendo Toledo, y bueno, Fernando seguramente si sigue como iba, pues saldrá Toledo ante el Granada, y Fernando pues saldrá en la segunda mitad, cuando vean que no pueden batirnos, que nosotros vamos ganando y esas cosas, ¿no? Esparza, ya te digo que es muy buen llegador, como Solebarrieta también, que es muy alto, y bueno, y sabe entrar muy bien entre líneas, y en fin, Fran Machado entra también en la segunda parte, es un jugador que se adapta a la media punta, que puede jugar incluso en punta, ¿no? Aunque, bueno, la banda izquierda y la punta es lo más habitual, a pesar de que es un futbolista derecho. En fin, con esos futbolistas pues son con los que nos vamos a enfrentar en este partido.
Luis, visto lo visto y lo que contamos ya el otro día en Marcena, ¿qué crees que puede hacer nuestro míster? Porque parece ser que Jonathan Granada está en el aire su participación. Uh-huh. Y ya sabes que el centro del campo es donde más sí. Variantes hemos tenido, y tú qué crees que puede ocurrir.
Sí, porque además donde más posibilidades tiene el Granada, ¿no? Si, por ejemplo, si tenemos problemas en el lateral izquierdo, pues hay que inventarse un futbolista, ¿no?
Bueno,
si no,
en medio campo. El otro día Seco dio otro partidazo en Marcena, sí, yo creo que
por eso no lo deja.
Y Seco va a jugar en el Granada seguro, porque es un pedazo de futbolista en ese lateral izquierdo. Pero bueno, a lo que llamamos de Jonathan Granada, si Jonathan Granada no está, uh-huh. tú qué crees que puede hacer Mister?
No, te decía que por eso Pina no lo deja Seco que se vaya al Ciudad a los Orquíes.
Claro.
Bueno, pues yo creo que puede entrar Oscar Pérez en tal caso, ¿no? En caso de que Granada no pudiera estar desde el principio. De hecho, la prueba que hizo allí en la segunda mitad en Maracena fue alinear junto a Cámara y Oscar Pérez. Yo no sé cómo saldría. No vi el partido, sí que lo escuché, pero no lo
bueno, vi. Te lo resumo rápidamente. El segundo tiempo Granada fue muy superior al Maracena y el centro del campo fue total dueño y señor, pero jugando por debajo de sus posibilidades todos, quiero decir, un entrenamiento ahí más que otra cosa.
Sí, como decía el míster recién llegado, buscando cosas ritmo.
Exactamente.
Y entonces, tal, pues...
Yo creo que el mejor fichaje, tal como he leído por aquí estos días, podía ser Oscar Pérez para la segunda vuelta, un Oscar Pérez a tope, ¿verdad?
Sí, lo que pasa es que no me pareció no sé si es que ha tenido problemas Granada después, pero no me pareció de la entrevista que le hiciste ahí al míster que dijera que Granada estaba descartado o estaba con muchos problemas, ¿no?
Bueno, dijo que estaba ahí, que Felipe no tenía ningún problema, que llegaría sin problema, pero que, bueno, lo que pasa es que parece ser que en el entrenamiento de Granada no entrenó con el grupo, y entonces, bueno, pues eso hace pensar que pudiera ser que
pudiera no partir.
Esta semana de salida.
Bueno, yo creo que el equipo no va a variar mucho del que estamos acostumbrados a ver, ¿no? De Raúl Fernández, Nión, May, Amaya y Rubén, medio campo Cámara, y bien Granada o Óscar Pérez, a lo mejor hasta se decidía por Coque en lugar de Óscar Pérez, ¿no? Según como lo vea. Aunque, bueno, ahí pondría dos jugadores que están acostumbrados, como Cámara y Coque, a ser jugadores un poco de contención, un poco posicionales, ¿no? Y bueno, pues quizás poniendo a Coque dejaría un poco más de libertad a Cámara para intentar mover al equipo por arriba, ¿no? O dar el último pase. Yo creo que...
Claro,
es complicado.
No nos acordamos de Casar el otro día, pero está claro que todavía no está,
no está
porque no participó.
No, en la banda podría apostar por Felipe y Dani Benítez, teniendo en cuenta que Felipe va a entrar a la media punta, ahí es fundamental, y en ese caso pues quizás Ígalo cubriera su puesto, ¿no? Sobre todo en jugadas, no sé, en jugadas defensivas o en momentos puntuales, ¿no? Porque lo que está claro es que Granada funciona mejor cuando Felipe parte desde la media punta o coge responsabilidad en la media punta. Así que yo creo que los tendrá en el campo tanto a Felipe como a, hemos dicho, a Ígalo, a Tarik y a Dani Benítez, y a partir de ahí no quiere decir eso que Felipe vaya a ser un extremo derecha ahí que vaya a aguantar ahí todo el partido, tampoco creo que vaya a ser como en Roquetas que lo metió en el medio campo y dejó solo a Nión, ¿no?
Sí.
Pondrá, como hizo también la salida Moratalla, a trabajar un poquito en esa banda a Ígalo y estaría arriba.
Luis, lo que está claro es que Felipe se ha convertido en el mejor Raúl de Real Madrid en Granada, quiere decir que lo mismo puede jugar de interior izquierdo, de lateral izquierdo, de portero, pero que juega siempre, ¿verdad?
Es que es muy buen futbolista, es que nosotros le costó mucho entrar, la pretemporada pues le pesó demasiado.
Perdona que te corte, decía mi amigo Luis Izquierdo, la calidad la va a dar Felipe Sancho.
Claro, y
el verano.
Y el míster aguantó y veíamos que no tiraba, que no tenía velocidad, no se podía ir de nadie prácticamente, le costaba mucho, pero bueno, el míster lo mantuvo en el campo porque la calidad y el dinero hay que tenerlo en el campo y bueno, ahí lo mantuvo y mira, y al final le ha dado la razón, ha ido haciéndose, y el otro día pues un partido tan complicado como fue el de ante el Caravaca pues nos sacó del atolladero con ese gol y con su internada, ¿no? Tanto por el centro como por banda, pues fue el que se echó al equipo encima cuando peor lo pasábamos y mira, sacamos el partido adelante.
Está tan caro, Luis, entrar en el 11 como entrar en el banquillo, porque yo que suelo ver los partidos contigo al lado, siempre miramos el banquillo y es que está muy caro entrar en el banquillo, porque imagínate si esta semana sale Jonathan Granada, Felipe va, lo más seguro es que entre banda derecha y ya Martín Ortega igual va al banquillo y igual va a la grada, ¿verdad?
Claro, está muy complicado. Martín Ortega está dando un nivel muy bueno también, ¿eh? está en un nivel bastante bueno, y bueno, es que cualquier jugador que salga, fíjate, Manolo Lucena fue un futbolista que podía estar jugando perfectamente, me dices que Seco está a un gran nivel, fíjate, hemos tenido durante esta primera vuelta el tema Berrocal, ¿no? Un futbolista que cuando sale hace gol y tal, y en fin, que sí, que la verdad es que hay bastante buen banquillo y que la cosa se va a poner más complicada todavía con la llegada de nuevos futbolistas. Al menos parece que van a llegar dos, uno ya está ahí, aunque sea un chaval, pero mira, viene a competir también y a hacer que los entrenamientos sean de más competitividad y más calidad, y bueno, y nadie dice que no pueda coger un puesto. El míster dice que tiene buena salida de balón, que se posiciona muy bien y además es campeón del mundo de sub-20, o sea que eso no lo tiene parejo ni lo tiene los jugadores españoles, por muy buenos que eran que jugaron ese campeonato, ¿no? Ni Ígalo.
Sí, Luis, y puesto ya un de pasito, aprovecho para hablar contigo en esta previa, las dos fichajes, tanto se está hablando, el de Arriaga y el de el otro que ahora no me acuerdo exactamente.
Sí, Kitoko se llama, Kitoko, jugador del Albacete
de quizás desde fuera, desde el aficionado, yo creo que arriba el equipo necesita apuntalarse con otro jugador.
Bueno, pues claro, nosotros es que ahora mismo nos parecen muchos, ¿no?
Eso, pero eso es lo que yo pienso.
Nos parecen muchos porque pues todos nos parecen idóneos, pero también es cierto que el Granada, yo creo que más a nivel colectivo que individual, ¿no? No ha dado todavía el nivel que debe dar, ¿no? Por el presupuesto que tiene y por la calidad de su futbolista. Entonces, lo lógico es que a nivel de conjunto vayamos a bastante más en esta segunda vuelta, vayamos a conseguir muchas más victorias consecutivas, así lo creo yo, tener mejores resultados y a nivel de conjunto dar un mayor resultado. Pero a nivel individual, la verdad es que hemos visto que futbolistas que no daban tanto el nivel después lo han dado, y otros pues que están a un nivel muy alto, y parece difícil que pueda entrar alguien de fuera, no sea que tenga muchísima calidad y poder quitar a los que ya hay. Pero bueno, nos dicen que Kitoko es un futbolista que puede dar más velocidad al juego y es un futbolista que se posiciona muy bien, un futbolista que tiene mucha llegada y que coge también mucho terreno al estilo Íñigo Rod. Entonces bueno, eso puede hacer que se abran otras posibilidades para el Granada, ¿no? En vez de jugar con dos medios quizás más posicionados, pues pueda jugar él solo y tener otro tipo de futbolista por delante. En fin, que hay otras variantes que se abren con este futbolista, que yo la verdad es que lo vi poco, y mira que he seguido mucho la segunda A, pero tampoco el Albacete era un jugador que viera yo mucho la temporada pasada. Y sí, bueno, más que nada lo conozco por los goles que los dos goles que le he visto en internet y alguna jugada, pero las referencias son de un jugador extraordinario, y bueno, cuando lo quieren equipos de primera división y tal, y equipos de segunda A, pues es que tiene que ser muy bueno. Pero es que eso pasaba también con Dani Benítez y con otros muchos que ya tenemos, ¿no? Y en cuanto a Arriaga, pues ahora mismo esa posición que podría ocupar él, bueno, la está manejando Felipe bastante bien, pero
Ígalo, ¿no?
Sí, y Ígalo también. Lo que pasa es que bueno, como son jugadores diferentes, porque Ígalo es un jugador con más fortaleza, sí pueden partir de la misma posición. Arriaga es un futbolista más ratonero, es muy rápido, es un incordio para la defensa, y el año pasado incluso hizo bastantes goles, ¿no? Yo creo que había 16 o 17 o por ahí, creo que acabó la fase regular con 15 y luego en fase de ascenso también hizo algunos goles. Así que bueno, pues nosotros cuanto mejores futbolistas vengan, mejor.
Sí. Exactamente, que vengan 20, que hace falta.
Sí.
Está la primera vuelta a punto de terminar y hemos visto a casi todos los equipos, hay algunos partidos que no hemos visto, pero ya sabemos cómo andan uno y otro. ¿Tú serías capaz de decirme 5 de los que 4 van a estar en Liga?
Bueno, como decirlo, claro que soy capaz. Otra cosa es que acierte.
Acierte. Yo los, sí, los tengo también más o menos claros. A ver si coinciden con los míos.
Apunta Granada.
Correcto.
Correcto. Poliegido.
Correcto.
Melilla.
Correcto.
Y Real Jaén.
Y yo tengo Ceuta también.
Ajá. Yo, lo que pasa es que todos no pueden entrar, bueno, claro.
Ceuta, cinco, vamos a contar que Granada juega seguro y de los otros cuatro, tres, contando también Jaén, pues de esos cinco, que de esos tres que entrarán cuatro.
Posiblemente el Ceuta tenga mejor plantilla que alguno o más compensada que incluso que el Real Jaén o el Melilla, aunque bueno, es discutible también, ¿no? Porque a pesar de tener muy buenos futbolistas no están funcionando del todo. Fíjate que solamente un comentario, que la Universidad de Las Palmas se fueron dos o tres futbolistas del Ceuta del año pasado y va primero en su grupo, ¿eh?
Sí.
Pero bueno, que el Ceuta tiene que volver a resurgir Fran Amado y para mí es un futbolista tremendo, y con lo que tiene el Ceuta, pues si tiene un equipazo tiene que estar arriba. El Caravaca es un equipo que debe seguir arriba porque hemos visto que sobre todo es un bloque y bueno, si no pierden fuelle por el esfuerzo que han hecho en la primera vuelta y no tienen problemas de banquillo con las lesiones, pues, y lo mismo que digo del Caravaca lo digo del San Roque, que es que bueno, nos olvidamos del San Roque, pero es que son equipos que prácticamente, y así el Murcia lo mismo, es que son equipos que en casa dan la talla, ganan prácticamente todos los partidos y esos equipos van a estar arriba. Lo que pasa es que tú me has pedido cuatro y no te podía decir todo, y un poco más con el corazón meto equipos que les tengo más cariño como el Melilla y el Jaén de lo que le pueda tener a San Roque o Ceuta, ¿no?
Luis, y otra duda que tengo también, hemos leído estos días que el Atlético Ciudad ha hecho creo que cuatro fichajes o una cosa así. Jugadores como Plata, ¿tendrán minutos en ese equipo que parece que se ha reforzado para estar más arriba? No sé si para llegar arriba, no la verdad
sí, es
que
sí, no, sí, pues, vamos. Sí, sí, he leído que es su pretensión, ¿eh? Lo que pretenden es armarse bien esta segunda vuelta para estar arriba. Han visto que el grupo más o menos está igualado, todavía yo creo que va a dejar de estar igualado en las próximas cuatro o cinco jornadas o unas pocas más, ¿no? Pero
unas pocas, bueno, más, porque tenemos dos salidas seguidas y tú sabes que eso no,
claro,
nos viene como el
club. Claro. Sí, pero bueno, no hablaba solo de Granada, sino de los equipos más fuertes, ¿no? Pero sí, ellos han visto que está la cosa igualada y que ganan dos partidos y está arriba, y bueno, si se lo pueden permitir, pues bueno, han hecho fichajes, han traído a alguien de Orihuela, después, en fin, han hecho varios fichajes. Plata en un sub-23, y bueno, los sub-23 siempre parten con algo de desventaja a la hora de salir, pero bueno, ya lo conocen y cuando lo han firmado es porque cuentan con él y bueno, y tiene sus posibilidades de jugar, por supuesto.
Bueno, Luis, pues más o menos hemos dado un repasillo. Nos vamos a ver el domingo en Jaén para contar el partido en 5.1 Radio y, uh-huh, y alguna cosita más que se nos pase, Luis.
Bueno, pues yo es una cosa que he aprendido de escuchar, que siempre le pregunta José a José Luis, ¿no? Le pregunta antes, ¿se atreve con una alineación del Jaén? Pues
venga,
nosotros nos atrevemos con una alineación, venga, del Jaén, ¿no? Con Tejera en la portería, con Javi Moyano y Calderón de laterales, Castellano y Spin de centrales. Cuidado con Spin, que de vez en cuando le salen unos golazos contra el Granada tremendo, con Íñigo Ross por delante de la defensa, y luego pues las medias puntas, bueno, o por detrás de Filip Toledo, que pienso que va a partir como titular, pues estarán Mena, Solabarrieta y Ale García, y creo que con eso, y Esparza, con eso lo he dicho todo, ¿no? Seguramente Mena y Ale García en banda, Solabarrieta y Esparza por dentro, y arriba Filip Toledo. Así que con ese equipo nos vamos a enfrentar.
¿La porra de los jugadores y la porra del partido qué hay apuesta?
1-2.
1-2, ¿no?
Sí.
Bueno,
sí,
yo apostaba un empate, así que yo con un empate me conformo, porque con un empate seremos campeones de invierno. Y el campo de Jaén, al igual, yo creo que hay dos campos malditos, que el de Jaén, aparte de los partidos de por la mañana y eso que ya sabemos de siempre, el campo de Ceuta y el campo de Jaén, donde el Granada difícilmente saca algo nunca, ¿verdad?
No sé, Fernando, lo que pasa es que yo ya arriesgué en mi porra contra el Moratalla, que puse que empatábamos a cero, porque yo la verdad que no confío mucho en el equipo cuando jugamos fuera, sí. y mira, ganamos 1-3 y ahí me quedé descolgado, así que esta vez me voy a tirar por la victoria, sobre todo pensando, porque yo para eso sí soy, hasta que no me demuestren lo contrario, paso pánico cuando jugamos un domingo por la mañana, y el próximo partido en Estepona seguramente será a las 12 del domingo, a las 12 de la mañana, y me da pánico. Hasta ahora, 3 derrotas contra el Sevilla, Atlético, contra el Ceuta y ¿quién fue el otro? el otro no me acuerdo con quién, pero bueno, fue el último partido que hemos perdido, que fue por 1-0 y fue también por la mañana. En Roquetas, claro, estábamos allí. En Roquetas, bueno, pues son tres partidos que se han jugado domingo por la mañana, pero eso no lo hemos dicho ahora, eso lo veníamos diciendo antes de que empezara la liga.
Sí, que el año pasado
nos daba más pánico.
El otro, si por la mañana cambia entrenadores, cambia jugadores, lo que sea, ya sabes que se pierde, todo ahí, salvo el 0-1 con Alcalá de Guadaira, con gol de Gorka de hace tres temporadas.
Bueno, ese fue, ha llovido ya desde entonces.
Es el único partido por la mañana que yo recuerdo que hizo.
Así, ¿no? Que yo, aunque sé la estadística, sé que la estadística nuestra en la y en el nuevo la victoria no es nada buena, pero bueno, pensando en lo que viene después, un domingo por la mañana en Estepona y tal, y yo me la juego, creo que vamos a ganar 1-2, como sucedió hace dos temporadas con Oscar Cano, con Vicente y con Costa.
Y con el debut de Otiñano, que recuerdo que fue en aquel partido.
También es verdad.
Bueno, Luis, pues ya te hemos dado un repasillo, yo te agradezco el tiempo que has tenido, yo sé que es difícil igualar a Roela y a José, que se lo estudian los tíos y analizan todo, pero bueno, yo he hecho lo que he podido, tú como siempre lo has hecho perfecto, y que nos escuchamos el domingo, si te parece.
Yo creo que fundamentalmente los dos nos lo hemos pasado bien, y bueno, y estamos haciendo ya también, estamos cogiendo el ritmo nosotros también para el domingo, a ver si podemos cantar una victoria de la victoria. Pues feliz año, como tú decías, a todos los oyentes y a todos los granadinistas.
Efectivamente, venga, un saludo a todo el mundo.